Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cómo usted nos esté escuchando. Bienvenidos a esta segunda entrega de El Rincón del Aficionado. Mi nombre es Ricardo Salazar y primero que nada quiero agradecerles a todos los que nos escucharon la primera entrega. Sé que la primera entrega fue un poco... se escucharon ciertos sonidillos de fondo, pero hemos venido a mejorar. Yo quiero agradecer también a todos los que dieron comentarios, los que nos dijeron, mira, ¿por qué no haces esto para mejorar? Todos los comentarios, toda la retroalimentación va a ser totalmente bien recibida y es importante. Así que siéntase en la libertad, después de oír este segundo podcast, de dar sus comentarios. Recuérdese que nos puede encontrar también en Facebook por medio de la página de Facebook, El Rincón del Aficionado. Y déjeme decirle qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre los resultados de la jornada pasada en la Liga Promérica. También qué nos trae la siguiente jornada. Y vamos a hablar un poco ahí de las predicciones. Y vamos a tener nuestra sección principal que se llama Bola al Centro, donde vamos a discutir ciertos temas. Hoy vamos a discutir el tema de qué debemos mejorar como liga profesional. Así que quédese con nosotros. Esto es El Rincón del Aficionado. Mi nombre es Ricardo Salazar. Y empezamos. Bueno, y en la revisión de los resultados de la jornada 10 de la Liga Promérica, tuvimos una jornada bastante, bastante interesante, donde empezamos el 15 de febrero, el sábado 15 de febrero, con el empate a 3 entre Herediano y el equipo de San Carlos, donde Herediano iba ganando 3-0, se mostraba bastante, bastante dominante, pero en una remontada el equipo sancarleño pudo sacar el empate, un empate bastante, bastante, bastante interesante, porque se demostró que el equipo sancarleño, cuando va al ataque, va bastante bien. Lastimosamente no le alcanzó para sacar los 3 puntos, pero sacaron un punto de la casa del campeón. Y el domingo 16, en la jornada 10, el resto de los partidos fue Universitario 2 contra Pérez Celedón, que no metió ningún gol. La verdad, un partido donde yo esperaba que ganara Pérez Celedón, pero Universitario sacó la cara. Después, el 1-0 del Cartaginés sobre Limón, donde el gane de Cartaginés fue en los últimos minutos, gracias a un gol agónico en el minuto 95. Después hubo un 0-0 entre Jicaral y Guadalupe. Un 3-0 de Saprissa sobre Grecia, donde recordemos que Grecia tenía problemas con la licencia, entonces no le programaron el partido, entonces el resultado oficial fue 3-0. Y cerrando la jornada, en el estadio Eduardo Rodríguez, la Liga Deportiva Alajuelense ganó 1-0 al equipo de Santos de Guápiles, con anotación de Jonathan Moya al minuto 79. Esto fue la jornada 10 de la Liga Promérica. Esto es El Rincón del Aficionado. Bueno, y ahora vamos con la jornada 11 de la Liga Promérica, de nuestro campeonato, que se viene el cierre de la primera fase, donde todos los equipos ya llegan con 10 partidos, ya todos llegan en la misma cantidad de partidos, y esta fecha va a estar bastante, bastante buena, porque la mayoría de los partidos, van a haber 4 partidos este sábado 22 de febrero, y después se vienen 2 partidos el 23 de febrero, el domingo 23 de febrero, y así va, así está la jornada ya oficialmente definida por la UNAFUT. Dice que el sábado a las 4 de la tarde en el estadio Collella Fonseca, el equipo de Guadalupe recibe a Cartaginés, donde Cartaginés no tiene chance o no tiene campo para perder, pero es una salida muy complicada. Yo veo un empate para irle bien a Cartago, pero yo veo que Guadalupe en casa juega muy bien, juega muy ordenado, como es el equipo de Heiner Segura. Así que yo voy con un empate yéndole bien a Cartago. A las 6 de la tarde, el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense recibe a su semejante de Jicaral, en un partido donde la Liga tiene que mostrarse fuerte en casa. Veo un gane de la Liga. El equipo de Jicaral no es tan constante de visitante, entonces veo un gane de la Liga. No quiere decir que va a ser un partido fácil, pero sí veo un gane de la Liga Deportiva Alajuelense. A las 7:30 de la noche, en el estadio Sí, Carlos Ugalde Álvarez, perdón. El equipo de San Carlos recibe al Municipal Grecia, que vuelve a competición después de 3 partidos de suspensión por el asunto de la licencia. Veo un gane de San Carlos, pero un partido muy cerrado. San Carlos va a jugar con un equipo alternativo, ya que entre semana, tiene partido por la Conca Champions. Veo un gane de San Carlos muy apretado debido a los partidos que no ha tenido el equipo de Grecia, que está retomando competición. Y a las 8 de la noche juega el equipo del Deportivo Saprissa contra la U Universitarios. Saprissa también jugará con un equipo alternativo debido a que tiene que ir esta media semana al estadio del Montreal Impact, donde tiene que ir a buscar la serie que quedó aquí 2-2. Y el domingo, 2 partidos, el clásico del Caribe, Limón contra Santos. Veo un gane de Santos, la verdad. Limón no la tiene con ellos. Limón estrena entrenador, va Luis Fernando Fallas, pero igual no veo que eso vaya a cambiar el resultado. Y a las 4 de la tarde en el Valle del General, el equipo de Pérez de León recibe al campeón nacional, Club Sport Herediano, donde veo un gane del Club Sport Herediano debido a la irregularidad de los Guerreros del Sur. Esta es la jornada 11 en el Rincón del Aficionado. Y ahora es tiempo de presentar nuestra sección principal, donde vamos a hablar un poco de qué nos falta a nosotros, a la Liga Pro América, para hacer una liga profesional o tener un mejor nivel. Esta sección se llama Bola al Centro. Esto es el Rincón del Aficionado. Y este es la sección principal llamada Bola al Centro, donde vamos a tratar un tema donde es más que todo una opinión o un editorial donde ustedes pueden participar y también dar sus comentarios. Hoy quisiera hablar de qué le falta a Costa Rica para ser competitivo como una liga. No sé si ustedes se acuerdan, perdón, cuando antes la Liga de Costa Rica era superior en Centroamérica, de que se hablaba solo de 3 ligas en el área de CONCACAF: Estados Unidos, con la MLS y todo su mercadeo, la Liga MX también, que es una liga sumamente competitiva, y la Liga Tica. Ahora, en el ranking de ligas, nos ponen en un puesto debajo de la Liga de Guatemala. Y ojo, no estoy menospreciando Guatemala, pero la Liga Costarricense es más profesional que la Liga de Guatemala. Pero hemos tenido y hemos caído en problemas desde la parte gerencial a la parte de jugadores. ¿Qué nos está afectando? Primero, en la parte gerencial, vamos a hablar de la parte federativa. No es posible que de la parte federativa no se pongan de acuerdo si el presidente Rodolfo Villalobos fue reelecto bien o fue reelecto mal. ¿Cómo es posible que a la Liga de Ascenso se le pierda el libro de actas y no saben quiénes son los participantes? ¿Cómo es posible que un grupo opositor tenga que ir a una instancia gubernamental a ver si se puede repetir la elección? ¿Por qué? Porque no sabemos si los que votaron estaban adjudicados para votar o si tenían las personerías jurídicas vencidas. Desde ahí empieza todo. Costa Rica ahorita, en la parte de Fede Fútbol, es un desastre, señores, es un desastre. Más, no es posible que estemos todavía diciendo, mira, es que si hubiera quedado Jorge Hidalgo, hubiera sido diferente. Tenemos un coordinador de selecciones que ya ha mostrado su favoritismo a ciertos colores, ¿cierto? Lleva a Douglas Sequeira, ya estaba en la sub-23, en la Olímpica, que ya ahorita se viene el premundial en el mes de marzo. pero se lleva a su asistente, el que fue su asistente, a la sub-20. Ahora queda sub-15, que está Harold Wallace, sub-17 no tiene entrenador, sub-20 es Vladimir Quesada, sub-23 es Douglas Sequeira, y la mayor es Ronald González. Después se viene el ridículo, y lo digo con todas las letras del abecedario, ridículo enorme, que fue el asunto de la suspensión de las licencias de Grecia, de Limón y de Guadalupe. ¿Por qué la de Limón sí fue al principio del campeonato? La de Limón se manejó bien. La de Limón fue al principio del campeonato, antes de empezar, donde se les quiso poner todo en regla. La cancha del Collella Fonseca siempre ha sido igual. Se para en medio campeonato para decir, si quieren la arreglan porque tiene huecos. Pero esa cancha siempre ha sido igual. Ve al planché de Limón. Eso es un planché. Todo el mundo lo ha dicho. Ahí no se puede jugar fútbol. La cancha de Edia tampoco está en tan buenas condiciones que digamos. Vamos a ver si ahora con la remodelación cambian la gramilla. Pero no es una gramilla de primera calidad. Ahorita se viene también el asunto de Grecia. 3 partidos suspendidos, o 3 partidos que no se le programaron, debido a que en plena competición, después de que Grecia ya había jugado partidos, después de que Grecia había ganado puntos en la cancha, deciden pararlo, deciden ponerle un alto en el camino y decirle, no, es que ya no le podemos programar partidos porque ustedes no tienen licencia profesional para jugar. Y pierden 9 puntos en la mesa. 3 contra Guadalupe, 3 contra Limón y 3 contra Saprissa. Donde se dio todo el problema, toda la situación con Fuerza Griega, que no se sabía quiénes eran, donde no aparecía el contrato de cambio de administración, donde no aparecía tampoco quién era la persona encargada, porque después apareció Jorge Alarcón como asesor jurídico, donde presentaron 3 veces la papelería que se les pedía, que al parecer eran los estados económicos auditados, y no les complacía a la federación, bueno, el comité de licencias de la Fedefútbol. Es un chiste tener que pasar por esas cosas. ¿Ahora qué? Ahora le bajaron el ritmo a un equipo que bien puede perder la categoría. Recordemos que ahorita la tabla de no descenso está primero, bueno, en último lugar está la U, 2 puntos arriba está Limón, gracias a los 3 puntos que le dieron de Grecia, y después está Grecia. Grecia puede perder la categoría por esta situación, que se pudo haber hecho desde el puro principio del campeonato. ¿Por qué el comité de licencias aparece hasta ahora? ¿Por qué el comité de licencias hace estas cosas hasta el día de hoy? ¿Y qué se hablaba? De solo de Grecia. No es posible que se pare el ritmo de un equipo así. Nuestra parte gerencial, nuestra parte federativa, tiene que poner las barbas en remojo. ¿Queremos hacer de la Liga de Costa Rica una liga atractiva? Estas cosas no pueden pasar, señores. No pueden pasar. Después, vamos a la parte de los jugadores, la parte de cancha. Vimos en la final pasada a un Heredia que fue a perder tiempo, que Esteban Alvarado se tiraba cada rato, y muchos dijeron, qué planteamiento más inteligente, qué planteamiento más bonito. Fueron muy inteligentes a la hora de jugar, pero señores, eso no contribuye al crecimiento del futbolista. Ya lo dijo hoy Pablo Guanchop. Eso hace que cuando vayamos a participar afuera, esperemos que caigan en lo mismo. Costa Rica dejó de ser competitivo, dejó de ser atractivo futbolísticamente. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir de un recuerdo efímero de 2014. 2014, lo que se hizo en Brasil fue un engaño para el fútbol tico. Nos creímos la mamá de Tarzán y ahorita no estamos a un nivel bueno. Estamos a un nivel paupérrimo. La selección nacional en el 2019 solo le pudo ganar a Nicaragua y a Jamaica, nada más, y empezamos perdiendo este año contra Estados Unidos, contra un Estados Unidos que también viene un cambio generacional igual que a nosotros, un Estados Unidos que se veía trabajado, Costa Rica no. Costa Rica no tiene ahorita algo con que dar un giro. Necesitamos de jugadores viejos todavía, como Celso Borges, como Joel Campbell, que es la eterna promesa que nunca explotó, como Brian Ruiz, como Keylor Navas, que ese es el único indiscutible que le diría yo sí en todas las convocatorias, Keylor Navas. En defensa estamos mal y tenemos jugadores en el extranjero que no suman minutos, pero ahí están. Tenemos muchos jugadores en la MLS, tenemos muchos jugadores en la liga, en ligas nórdicas, donde no están teniendo regularidad. Hasta el mismo Jimmy Marín, que viene saliendo de la sanción que le pusieron. Necesitamos plantear, replantear qué es lo que queremos para 2022. Si usted me pregunta el día de hoy, yo no veo a Costa Rica mejorando, no veo a Costa Rica llegando al Mundial, no veo a Costa Rica clasificando. Veo por encima a una Panamá, veo por encima a un Guatemala y a un Salvador, o un El Salvador y hasta una misma Canadá. Ahora se viene dos partidos de fogueo, uno contra la selección de Grecia en New Jersey y otro contra la selección de Panamá acá en el Estadio Fello Mesa. Que ojalá sea para ver jugadores y no para repetir formaciones. Ojalá que se llamen a los que están en ritmo y no simplemente a los de un equipo, a los que han demostrado que verdaderamente están jugando bien y no simplemente por amiguismos o por colores de camiseta. También en la parte de gerencia deportiva necesitamos mejorar la infraestructura en Costa Rica. ¿Cómo es posible que se esté jugando en equipos que son básicamente en canchas, perdón, que son potreros, que son canchas de pueblo? Necesitamos levantar un poco la barra de por qué los equipos no llegan a competir. Lo vimos esta semana, entre semana, con un Saprissa que empata en la famosa Sapriora contra el Montreal Impact, un equipo que viene en pretemporada. Y lo vimos con San Carlos, que perdió 5-3 contra el New York City, que fue totalmente superior. Estamos acostumbrados a que el tico sea así. Puede jugar ahí, no importa. Vamos al Carlos Alvarado, no importa que la cancha esté fea. Está horrible esa cancha. No podemos seguir alcahueteando a las gerencias. Si no les pagan los jugadores, se sacan. En México, en la Liga MX, no les tembló el pulso para sacar y desafiliar al Tiburones de Veracruz, porque no se le pagan a los jugadores. Cambio ve al Limón. El Limón ahí siguen llevando palo, porque no les pagan. No podemos seguir levantándole el rabo a los equipos para que vayan como nómadas buscando una cancha. Que si no es en el Carlos Alvarado, es en el Collella Fonseca. Que si no es en el Collella Fonseca, es en el Cuti Monge. O sea, ya los equipos necesitan tener sus propios estadios. Iluminación para no tener que jugar a las 3 de la tarde un miércoles. Esperemos que ahora con el cambio de las cableras esto mejore. Que los jugadores se tomen más serio su rol de atletas. A mí me impresiona ver a Cristiano Ronaldo entrenar. Pero por ejemplo, yo veo a jugadores que después del partido se van a tomar guaro o se encuentran con amigos y se van a tomar guaro. Y no está mal, pero cuídense. Si vienen saliendo una lesión, no se vayan o no se expongan. Costa Rica necesita ser más serio a la hora de competir. Necesita trabajar en la parte física. No es posible que nuestros jugadores se vean escuálidos, se vean flacos, se vean sin preparación a la par de jugadores extranjeros. Vemos un equipo de Estados Unidos que tiene jugadores jugando en Alemania, en Inglaterra, en Francia. ¿Y nosotros? ¿Exportamos a dónde? A Noruega, a Israel, a México, a Colombia. Y ahí es donde lo más que podemos aspirar. Señores, si esto no cambia, Costa Rica no clasificará al Mundial. Pasaremos otro ciclo como fue el 2002, con un mundial muy bueno, que se vio bonito, un 2006 que se jugó pésimo y un 2010 que no clasificamos. Así va a ser, 2014 jugamos muy bien, muy bonito, 2018 fue terrible y 2022 pareciera que no vamos a llegar. No podemos seguir alcahueteando a los jugadores. Ya, está bien, está muy bonito. Está muy bonito ser que se tomen las fotos para Instagram, para Facebook. Pero, ¿y en la cancha qué? ¿En la cancha qué? No les exigimos nada porque, oye, no se les puede chiflar, no se les puede criticar. No, señores, es hora de pedirle más a nuestro fútbol. Tenemos con qué hacerlo. Lo que pasa es que necesitamos amarrarnos los pantalones, amarrar la faja y pedir calidad. Esto fue La Bola del Centro. Mi nombre es Ricardo Salazar. Recuerde que esto es El Rincón del Aficionado. Bueno, nos toca llegar al final de esta entrega del Rincón del Aficionado. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, mi nombre es Ricardo Salazar y nuestras redes son en Facebook, salimos como El Rincón del Aficionado, y en Instagram nos pueden encontrar como @ El Rincón del Aficionado 1. Próximamente estaremos abriendo una cuenta en Twitter, también para estar con toda la comunidad de Twitter, donde usted nos puede dejar su comentario, qué le gustó, qué no le gustó de este podcast, de este episodio, y qué podemos mejorar para la siguiente entrega. Próximamente va a estar también en Twitter. La otra semana también lo vamos a tener. La idea es hacer uno por semana, uno o dos por semana, dependiendo de la jornada, donde la próxima semana vamos a hablar sobre el asunto de la licencia de Grecia, y también vamos a hablar sobre la participación de Saprissa y San Carlos en los juegos de vuelta de la Liga Conca Champions. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Ricardo Salazar y nos vemos en una próxima entrega más de El Rincón del Aficionado. Adiós.